ahorita Kurt les pasa su... Bueno. No, ¿tú vas a grabar el audio?
Ay, qué pedo.
Sí, pásame. Buenas tardes. Vamos a iniciar una conferencia de prensa que va a encabezar el futuro secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, y va a hacer una presentación para ustedes, los medios. Y posteriormente, pues ya pasaremos a hacer unas preguntas.
¿Me prestas el micrófono?
Gracias, ¿me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. De último momento convocamos a esta entrevista, a esta conferencia de prensa, debido a la importancia del asunto. Me da mucho gusto presentar al doctor Santiago Nieto Castillo, quien será a partir del 1 de diciembre el titular de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ustedes pueden decir, ¡újule! Pues es que es eso. Pues eso es muy importante. Es de hecho uno de los brazos más importantes de una Secretaría de Hacienda o, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, del Treasury Department, del Secretario de Tesoro. Son los que se encargan de seguirle la pista al dinero, al lavado de dinero, y obviamente con ello poder combatir de manera frontal la corrupción. Entonces les estoy presentando a la persona que se va a encargar de uno de los asuntos más delicados en cualquier nación y más importantes desde un punto de vista financiero. Déjenme leerles un poquito la trayectoria del doctor. La trayectoria completa la pueden encontrar en el portal. Se lo leo. El doctor Santiago Nieto Castillo es doctor en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor es especialista en temas electorales y de combate a la corrupción, en particular financiamiento ilícito a partidos políticos, condicionamiento de programas sociales y peculado electoral. Entre otros cargos, el doctor fue coordinador de asesores y secretario particular de la Contadora Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Como ustedes saben, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea pues se encarga de la revisión de la cuenta pública del entonces Distrito Federal y ahora de la Ciudad de México. El doctor en 1908 fue designado por el Senado de la República como magistrado electoral regional. En febrero de 2015 fue designado por el Senado de la República como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, conocida por todos como la FEPAD. Él fue designado en febrero de 2015. Durante su gestión se enfatizó el combate al financiamiento ilícito a las campañas electorales y el uso de recursos públicos para fines electorales. Déjenme insistirles que la unidad de inteligencia financiera es muy importante, él va a ser el titular, es tan importante la unidad que no está en subsecretarías, está en la oficina de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y siempre está en contacto con el propio presidente y con la secretaría, eventualmente la nueva Secretaría de Seguridad Pública. ¿De acuerdo? Si les parece, le voy a ceder la palabra al doctor para que nos dé una primera impresión acerca de su trabajo. Doctor.
Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Como ha mencionado el doctor Carlos Ursúa hace un momento, uno de los temas centrales de todo sistema democrático tiene que ver con el combate a la corrupción, al lavado de dinero y al uso de recursos de procedencia ilícita. Esta labor es tan relevante que los propios tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano obligan a la existencia de estas unidades de inteligencia financiera que tienen que desarrollar su labor en el marco de la Secretaría de Hacienda y no en otras dependencias de los gobiernos. Cabe señalar que en un primer espacio es importante relatar que la Unidad de Inteligencia Financiera debe tener contacto con otras áreas del gobierno federal, con la próxima Secretaría de Seguridad Pública, pero también con la propia Fiscalía General de la República cuando se logre la aprobación de la ley y por tanto la transición entre Procuraduría General de la República a Fiscalía General. Es relevante la labor que se debe desarrollar también de manera conjunta con la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para efecto de poder encontrar el seguimiento del dinero, no solamente en campañas electorales, sino en todas las actividades que generan actos de corrupción en el espacio público y privado. Para nosotros, yo agradezco mucho la invitación que me ha hecho el señor presidente de la República electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el doctor Carlos Urzúa, para sumarme a su equipo de trabajo con una visión muy clara. México, de acuerdo con indicadores internacionales, se encuentra en este momento, según Transparencia Internacional, como la nación 135 de 180 países analizados como la más corrupta del mundo. En gran medida esto se debe a que los temas relacionados con el financiamiento, los recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero, no han sido de forma adecuada trazados y combatidos por parte de las autoridades. El compromiso con el señor presidente de la República electo, el compromiso con el señor secretario de Hacienda, es trabajar de forma conjunta para efecto de poder combatir las prácticas de corrupción y con ello pues, generar mejores condiciones para el desarrollo institucional en la República Mexicana. Cabe señalar que también los temas relacionados con delincuencia organizada, el combate a la delincuencia organizada, pasa por generar las estrategias necesarias para efecto de dar seguimiento a los recursos e impedir las acciones de lavado de dinero. Y esto implica, es una de las labores centrales que tendrá la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y sería uno de los puntos prioritarios de la próxima administración para efecto de combatir la corrupción que tanto lacera a la sociedad mexicana.
Muy bien, si hay algunas preguntas, Carmen me había pedido primero la palabra.
Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto verlo. Me gustaría preguntarle al doctor Santiago, ¿qué estrategia, si se puede delinear en este momento, podría usted perfilar justamente para combatir la corrupción? Porque usted ya traía incluso en la FEPA de algunos casos específicos, dado que no está tan lejano lo que está usted realizando. Y ya nos hemos dado cuenta más o menos de que es muy agudo, ¿no? En el seguimiento de los casos que lleva. Aquí, ¿cuál será la estrategia? Si habrá una ruta a seguir, si hay casos que usted tenga en mente, nos pudiera poner quizá algún ejemplo. Y en materia de la delincuencia organizada también, porque entiendo que la corrupción, podemos estar hablando incluso de funcionarios públicos, en fin, y de delincuencia organizada hablando específicamente del crimen organizado. Si necesitará algún cambio jurídico para poder ir al fondo en algunos de los casos.
Sí, a ver, en primer término es muy importante decir que se requiere primero una vinculación estrecha con una serie de autoridades. La Secretaría de Seguridad Pública, como mencioné hace un momento, y también el tema relacionado con el Instituto Nacional Electoral para los temas de financiamiento ilícito a las campañas electorales. Mi punto de partida es que la corrupción inicia en los procesos electorales a partir de la entrega de recursos en efectivo y las transferencias de manera ilícita en varios espacios, desde personas relacionadas con el servicio público a partir del peculado electoral, por otro lado, de temas relacionados con contratistas hacia los candidatos y las autoridades, y finalmente los temas relacionados con la delincuencia organizada. Es importante en ese sentido la mejora de nuestro marco normativo, en particular al artículo 19 constitucional, para poder establecer que se conviertan en delitos graves
y por tanto esto requerirá una coordinación estrecha entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República en dos materias, anticorrupción, combate a la corrupción en aquellos delitos que no tengan esa característica y por supuesto los temas electorales. Con ello creo que podemos dar un paso adelante, lo mismo que en el tema relacionado con robo de hidrocarburos. En un segundo lugar, para hablar sobre los temas vinculados con delincuencia organizada, es importante plantear que una mejora a la ley federal de combate a la delincuencia organizada para efecto de poder tener atribuciones que permitan una mayor desahogo de investigaciones de forma conjunta con la hoy Subprocuraduría de Delincuencia Organizada. Creemos que en la medida en que la coordinación y el flujo de información se dé entre todas las autoridades, podemos tener mejores resultados que los que se han tenido hasta este momento en el combate a el lavado de dinero y por supuesto a los temas relacionados con el financiamiento ilícito y con el ejercicio de actividades solventadas a partir de los recursos de procedencia ilícita.
Buenas tardes, Rocío Méndez, Noticias MBS. Doctor Nieto, ¿ya tiene una estrategia, un diagnóstico del nivel de la evasión fiscal? ¿Cómo poder enfrentar este problema? ¿Qué significaría para la estrategia del nuevo gobierno? Y rogarle al doctor Ursúa, si tuviera en sus posibilidades, darnos algún comentario de cómo se va estructurando el presupuesto 2019, dónde observa los principales parámetros a cuidar, si se pudiera, doctor. Hay mucha inquietud social en este terreno.
A ver, quiero comentar que la evasión fiscal, sobre todo, se combate por el SAT, no por la unidad de inteligencia artificial. La unidad de inteligencia financiera, la unidad de inteligencia financiera puede alimentar, digamos, algunos procesos del SAT, pero es el SAT el que se carga de esa parte. La unidad de inteligencia financiera hace eso y muchas otras cosas más. Hay información que jamás recibe el SAT y que nada más puede recibir quizás hasta, nada más el presidente de la República y su servidor y el secretario de Seguridad Pública. Entonces estamos hablando de algo muy diferente. El SAT es enorme, hay gente buenísima, pero no, en cierta medida no tiene tanto que ver con la unidad de inteligencia financiera como uno, por el nombre de la UIF, uno pudiera pensar. El segundo punto, el de presupuesto, va bien. Nada más déjenme recordarles, porque todo el mundo me pregunta eso. El presupuesto de egresos se tiene que presentar de acuerdo con la ley, se puede presentar de acuerdo con la ley hasta el 15 de diciembre. Es decir, a nosotros ya nos va a tocar presentar el paquete. ¿Sí me explico? No es antes, sino hasta el 15 de diciembre, porque este es un cambio de gobierno. ¿De acuerdo? No sé si quieres.
Sí, es importante señalar algo. Tenemos una aproximación a un diagnóstico respecto a cuál es la situación del lavado de dinero. Sin embargo, lo he comentado con el doctor Ursúa, él me ha instruido que estaremos próximamente en contacto con el encargado del despacho de la Unidad de Inteligencia Financiera para efecto de tener los datos estadísticos claros respecto a la situación que tiene el tema del lavado de dinero y en general las prácticas ilícitas en materia financiera en el país. Creemos que es muy importante plantear una estrategia conjunta con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por supuesto con la Procuraduría Fiscal, con el SAT, como lo ha planteado el doctor Ursúa, para efecto de poder dar mejor resultado. La posición de este gobierno entrante ha sido siempre de transparencia, siempre de combate a la corrupción. Es uno de los postulados más importantes que ha desarrollado el presidente de la República electo, el licenciado López Obrador, tanto en su campaña como en esta etapa posterior a la jornada electoral. Por ello, para nosotros es absolutamente indispensable tener los datos ciertos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y presentarle a la ciudadanía mexicana un diagnóstico real sobre la situación que tiene la República en esta materia y, por supuesto, la estrategia de combate a lo mismo. Le tocaría el tema de evasión fiscal, le tocaría a la Procuraduría Fiscal y al sistema de administración tributaria, pero por supuesto que colaboraremos con todas las instancias en materia de combate al lavado de dinero.
Hola, buenas tardes, Iguatel Zúñiga de Grupo ASIR. Yo quería preguntarle, en las tareas que va a tener esta unidad de inteligencia, entonces van a ir en el sentido de las declaraciones que nos ha dado en otras ocasiones Alfonso Durazo de que al al narcotráfico, al crimen organizado, se le va a pegar por sus finanzas? Es decir, ¿qué tanta importancia va a tener en esta estrategia darle o debilitar a estos grupos del crimen organizado a través de sus finanzas? Y la otra pregunta es, ¿qué va a pasar con el caso de Brecht?
Un tema muy importante es el que se acaba de presentar. Debemos visualizar que el combate a la delincuencia organizada no puede estar desarrollado por una serie de organismos que no tengan vinculación y coordinación. Es muy importante que a partir de la construcción o reforma, en su caso, a la Ley Nacional de Seguridad Pública, se puedan engarzar 5 elementos centrales del Estado mexicano para el combate a la delincuencia organizada. La prevención, en un primer espacio. El segundo tendría que ver con la seguridad pública propiamente dicha, el tema de procuración de justicia, que eso estará a cargo de la Fiscalía General, los asuntos relacionados con la impartición de justicia, donde el Poder Judicial tendrá un espacio central, y por supuesto los temas de ejecución de penas. En la medida en que se desarrolle de forma coordinada para la materia de lavado de dinero y de financiamiento ilícito, vamos a dar un mejor resultado. Como ha dicho el próximo secretario de Seguridad Pública, el punto central del combate a la delincuencia organizada, en donde la unidad de inteligencia financiera juega un papel central, es afectar los flujos patrimoniales y, por tanto, de manera conjunta, con la forma, con el ejercicio de la acción penal, las puestas a disposición al Ministerio Público en temas relacionados con delitos contra la salud, es importante, o cualquier caso de delincuencia organizada, es importante que se lleve a cabo un ataque a las estructuras financieras. Si no golpeamos las estructuras financieras de la delincuencia organizada, el avance será mucho más lento. Por tanto, esta parte central para poder transitar hacia lo que la sociedad mexicana está demandando en varias vías. Uno, por supuesto, el combate al lavado de dinero, y otro, al que me referí como un tema central de la próxima administración, el combate a la corrupción.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Preguntarle cuál va a ser su área de acción en el tema del caso de Brecht, desde la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué es lo que le encargó en este caso específicamente el presidente electo Andrés Manuel López Obrador?
El planteamiento es muy claro, se tiene que desarrollar acciones en materia de combate a la corrupción en todos los frentes. Odebrecht es un caso muy, muy relevante para la vida pública nacional, porque significó un acto de corrupción a escala regional en casi todos los países de América Latina, Europa, inclusive alguna nación del continente africano. En ese sentido, la posición central es que se desarrollen las investigaciones. Hay que decirlo también que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene una parte de la función de investigación, pero que la Fiscalía General de la República, en este momento la PGR, tiene que desarrollar las investigaciones tanto en el ámbito electoral como en el ámbito de los delitos federales y delitos cometidos por servidores públicos, para efecto de poder determinar las carpetas de investigación que tiene. Yo seré muy respetuoso de la transición hacia la Fiscalía General de la República, pero el punto central es que la ciudadanía mexicana exige el cumplimiento y el combate a la corrupción en todos los frentes.
Sí, buenas tardes. Para el próximo secretario Ursúa, preguntarle cómo dice que va bien el presupuesto, pero ¿va a alcanzar para todos estos programas sociales que ha hablado Andrés Manuel López Obrador? ¿Y qué tanto margen de maniobra tienen cuando sabemos pues gran parte del presupuesto está ya comprometido? Y para Santiago Nieto, preguntarle, desde la Unidad de Inteligencia, usted, si encuentra nuevos elementos en el caso de Brecht, ¿los pondría a disposición de la Fiscalía para que se investiguen y se abran nuevas líneas de investigación? Un poco insistirle, si se tiene ya un diagnóstico, sobre todo, de qué tamaño es las finanzas del crimen organizado, y cómo calificaría el trabajo que ha hecho el gobierno del presidente Peña en esto, en tocar justamente las estructuras financieras de los cárteles de la droga. Gracias.
Bueno, rápido. En el caso del presupuesto hay más margen de maniobra de lo que se piensa. Hay, de hecho, mucho margen de maniobra. Si uno se pone a pensar en términos inerciales, en términos de cómo se ha
repartido el gasto a lo largo del tiempo, pues sí, pues no hay nada, pues ya se acabó todo. Pero no se trata de eso. De lo que se trata es de reencauzar programas, de lo que se trata es de combatir la corrupción, de lo que se trata es de centralizar y compras y consolidar compras de tal forma que sea mucho más barato todo. Entonces hay mucho margen de maniobra. Yo le diría que no solamente va bien el presupuesto, sino va réquete bien.
Bueno, el planteamiento que tengo es desarrollar las actividades a partir de una estrategia conjunta con otras instituciones del Estado mexicano a efecto de enfrentar los temas y ejercer las competencias que tiene la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda. En ese sentido, se van a estar desarrollando las investigaciones, el seguimiento del dinero, para evitar que durante la próxima administración se cometa alguna conducta que tanto, como decía yo hace un momento, una conducta de corrupción que tanto lacera a la sociedad mexicana. Desde nuestro punto de vista, a partir del 1 de diciembre iniciaremos las actividades con un mensaje muy claro: no se tolerarán actos de corrupción y se estará desarrollando las investigaciones necesarias a fin de poder, en su caso, aportar los elementos a las distintas instancias del Estado mexicano para que se sancionen las prácticas de lavado de dinero, las prácticas de recursos de procedencia ilícita y en general todos los actos relacionados con la corrupción en nuestro país.
Sí, preguntarle a ambos, sobre todo al doctor Nieto, si la nueva concepción es así de clara, que va a ser menos combate policial al crimen organizado y más con inteligencia, sobre todo financiera, porque bueno, sabemos que los cárteles no tienen el dinero abajo del colchón, que lo mueven en muchas empresas, en organizaciones, en bancos, en instituciones financieras. ¿Cómo van a hacer este combate? Y si se espera que haya golpes espectaculares al respecto.
Yo creo, lo primero que plantearía sería que estamos pensando tomar las referencias que tenemos en sistemas de combate a la corrupción que han funcionado en América Latina. Creo que el caso que se planteó de Odebrecht es relevante para poder hacer el análisis de qué sucedió en Brasil, qué sucedió en Perú, qué ha sucedido en otras naciones. En ese sentido, creo que generaremos un diagnóstico con especialistas en la materia para poder generar la propuesta a fin de que el 1 de diciembre iniciemos ya las actividades de forma precisa en un mensaje que tenga que ver con el ataque a las estructuras financieras de la delincuencia organizada, del crimen organizado. Sin embargo, hay que decir que el lavado de dinero no solamente proviene de estructuras del crimen organizado, en los términos, porque también puede existir lavado de dinero que venga de grupos más bien de naturaleza empresarial, de grupos de naturaleza política, y en todos los casos la posición de la nueva administración va a ser combatir estas prácticas para efecto de evitar que haya lavado de dinero y que se utilicen las instituciones financieras del Estado para fines contrarios a los que fueron diseñadas. Creo que la parte central de esta idea es que la unidad de inteligencia financiera tiene una razón de ser muy clara. Y esa razón de ser es el combate a la corrupción, es el combate al lavado de dinero, al blanqueado de capitales, y en esa medida la posición del nuevo gobierno es que las instituciones funcionen para lo que fueron diseñadas, sin tintes políticos, sin filias, sin fobias, pero mandando un mensaje muy claro respecto a que no se tolerarán actos de corrupción a partir del 1 de diciembre.
Gracias, buenas tardes. Mara Rivera, de Enfoque Noticias. Precisamente en esta parte quería yo preguntarle, ha mencionado algunas reformas que tendrían que hacerse precisamente para afinar la operación de la unidad de inteligencia, que no se tome con asuntos políticos como por ejemplo el congelamiento a las cuentas de los futbolistas y todo esto que se dio en cierto momento. ¿Cómo, si nos puede enumerar algunas reformas que tendrían que hacerse necesarias? Y al doctor Ursúa, respecto a que, bueno, si no hay, si bien se dice que hasta el 15 de diciembre podría ser la presentación, analistas no descartan que antes ya pueda estar y pueda darse este debate en el Congreso, considerando que van a recibir ya una economía desacelerada, donde se han modificado las estimaciones, mayor inflación, en fin, el panorama requerirá pues más diálogo por parte del Congreso, ¿no?
Bueno, rapidísimo, en el caso, sí, por supuesto se puede entregar antes del 15 de diciembre. Obviamente nosotros, como estamos entrando y como va a haber cambios de inversión, por ejemplo, la inversión en el Tren Maya, pues no está contemplado en este presupuesto de ejercido o que se está ejerciendo en 2018, tenemos que tomarnos tiempo. Ahora usted puede decir, no, es que si se toman mucho tiempo se va a desacelerar más la economía. Pues no, es decir, el presupuesto lo mismo da que lo entreguemos ahorita o después, se va a empezar a ejercer hasta enero, ¿verdad?
Caso específico de las reformas, aparte de la modificación al artículo 19 en materia de delitos graves, a los que ya me referí, para efecto de que ameriten prisión preventiva oficiosa, los temas, más temas relacionados con corrupción, los temas electorales y el robo de hidrocarburos, hay que pensar en una segunda etapa que tendría que ver con la coordinación. Esto implicaría una modificación a la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública para poner el énfasis también en los temas relacionados con la inteligencia financiera y el combate al lavado de dinero, la coordinación entre las fiscalías y procuradurías de las entidades federativas, la propia Fiscalía General de la República y las instancias desde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Procuraduría Fiscal, el Sistema de Administración Tributaria, para efecto de poder tener una mejor coordinación en esta materia. Un tercer punto tendría que ver, aunque no corresponde directamente a la Unidad de Inteligencia Financiera, con la expedición de una ley orgánica sobre la Fiscalía General de la República que permita la transición al modelo en los términos que están señalados en el artículo 102 de la Constitución y con la que tendrá que haber una enorme relación para efecto de que se pueda ejercer la acción penal en temas relacionados con esta materia. Quiero solamente recordar que de acuerdo con los datos estadísticos del año 2017, la unidad de asuntos fiscales y financieros había ejercido la acción penal solamente en dos ocasiones, entre enero y octubre del año anterior. Esto evidentemente nos muestra que es necesaria tener una mayor coordinación para efecto de que generen las investigaciones en el ámbito de la Secretaría de Hacienda y que en todo caso cuente el Ministerio Público de la Federación con elementos para poder ejercer la acción penal contra las personas que han generado este tipo de conductas.
Bueno, las últimas dos preguntas, por favor.
Gracias, buenas tardes. Santiago Nieto, buenas tardes. Nas, ¿no le quita el sueño este nuevo nombramiento, tomando en cuenta el reto mayúsculo que representa el combate al crimen organizado? Si se deriva principalmente en que en México existía el capo más millonario del mundo, incluso reconocido por la empresa, por la revista Forbes, ¿no? ¿Cómo atacar estas redes del crimen organizado, incluso que también se metían en cuestiones electorales y a través de la FEPAD habían detectado algo al respecto? Y al doctor Ursúa, preguntarle, la OCDE recomienda que exista un 33% al menos, o sea, una tercera parte del gasto público, para lo que es infraestructura, para poder derivar en un mayor desarrollo social. ¿Está encaminado el presupuesto 2019 a este sentido o simplemente se le está dando mayor impulso a lo que son los programas sociales?
Hay que tener un poquito de cuidado cuando son los porcentajes del presupuesto, porque el presupuesto puede ser muy chico o muy grandote. Yo discrepo ahí con la OSDE. En realidad, lo que yo creo que se debería hablar es del porcentaje del PIB que se dedica a inversión pública, con todo respeto para ellos, pero así tiene que ser. En este momento nuestro porcentaje es mínimo, es una desgracia, pero lo es. Ahorita probablemente ya sea menor que el 2% del PIB, la inversión pública. Para que un país pueda más o menos crecer, más vale que todos nos hagamos a la idea, tiene que llegar al menos a un nivel del orden de 5% del PIB. Entonces andamos, digamos que un poco atrasados. Pues como más de 3% del PIB. El PIB en este momento son como 22.5 billones de pesos. Entonces multiplícale 22.5 millones de millones por 3.
Lo que yo podría decir respecto a la pregunta es que estamos ocupados en tener primero la información real respecto a las temáticas y problemas de cada una de las áreas del gobierno para efecto de hacer una transición exitosa y rápida. Y segundo, lo que vamos a hacer es generar el diagnóstico, las discusiones públicas,
y por supuesto las propuestas de reforma normativa y de reforma administrativa para dar mejores resultados. Lo que le puedo decir es que estamos ocupados.
La última, por favor. Preguntarle, secretario Ursúa, próximo secretario de Hacienda, nos decía que iba un reencauzamiento para este presupuesto. En este presupuesto que van a incluir el aumento a la pensión a adultos mayores, el Tren Maya, el programa de jóvenes, ¿de dónde se está reencauzando este dinero?
Por ejemplo,
¿De la austeridad que anunció el presidente electo o de dónde se está desviando o reencauzando este dinero actualmente? Por favor.
Sí, agarremos el programa social de adultos mayores. A partir del siguiente año eso va a ser universal, va a ser una pensión universal para adultos en general de 68 años o más. En el caso de la población indígena, dado que como ustedes pueden imaginar su esperanza de vida es menor, pues entonces sería de 65 años o más. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? Bueno, pues para empezar ya existe parcialmente. ¿Por qué? Pues porque en la Ciudad de México ya se tiene el programa. Eso habla muy bien de la Ciudad de México, por cierto. El gobierno federal tiene un programa muchísimo menor o más pequeño que ese, porque no sé si ustedes saben que el programa federal topa. Cuando uno tiene un poquito más de 1,000 pesos, recibiendo 1,000 pesos de una pensión, ya no puede recibir ese programa. Nosotros lo vamos a hacer universal. Todos lo van a poder, si es el caso, y tienen 68 años o más, lo van a pedir. Todavía no tengo 68 años, tengo 63. No lo pediría, pero mucha gente, con toda razón, puede hacerlo. Aún los más ricos de México pues lo podrían hacer, ¿de acuerdo? Es un programa universal. Entonces, ya existe parte en la Ciudad de México, ya existe parte en el gobierno federal, pero está topado. Pero también existe en otros programas. Por ejemplo, en Prospera, hay un programa, hay una parte de Prospera que justo llega para los adultos mayores. Entonces, todo eso se recauza. Eso es lo que quiero decir, ¿sí?
Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí terminamos la conferencia de prensa. Le agradecemos al doctor Ursúa y a Santiago Nieto. Gracias.